Primer punto, consideración del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley 6.924 que modifica el artículo 280 de la ley 5873 que apura el presupuesto general de la Nación, ejercicio fiscal 2022 sobre transferencia de créditos presupuestarios de gobiernos departamentales.
A consideración en general. Tiene uso de palabra el diputado Miguel Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. En mi carácter de miembro de la comisión y solicitándome el presidente que me haga cargo de exponer sobre el dictamen de la comisión de presupuesto en este proyecto de ley, mencionamos que se había aprobado la ley 6.924 que modifica el artículo 280 de la ley de presupuesto del presente ejercicio y fue sancionado por el Congreso. Esto fue vetado por el Ejecutivo y el proyecto de ley realmente se relaciona a la derogación del artículo 280 que se encuentra en el presupuesto vigente, donde se haya prohibida la programación de créditos presupuestarios en objeto de gasto 842 y 874 transferencias de los programas, actividades y proyectos de gobiernos departamentales a través de modificaciones presupuestarias. Además, para el ejercicio fiscal 2022, estos rubros fueron reprogramados al objeto 521. Lo que se plantea realmente es que el monto asignado por el Ejecutivo originalmente dentro del presupuesto general de gasto de la Nación y que fuera reprogramado por este artículo en la bicameral de presupuesto y aprobado en el Congreso, que sea derivados a construcciones, es decir, a gasto de capital, esto vuelva al rubro de transferencia para que las gobernaciones puedan disponer de recursos específicamente en lo que corresponde a ese rubro. 842, aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, y 874, aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. Precisamente, presidente, habíamos recibido en su momento cuestiones críticas que hacen relación al funcionamiento de colegios departamentales, donde docentes y funcionarios reciben su remuneración a través del rubro de transferencias. Esto ha generado un conflicto, por lo que la Comisión de Presupuesto ha emitido un dictamen recomendando el rechazo al veto del Poder Ejecutivo, presidente. Esa es la decisión tomada en la comisión. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, para manifestar un poco la posición desde un grupo de diputados en donde consideramos pertinente la aceptación del veto presidencial. Habida cuenta los hechos de corrupción que se han generado en las distintas gobernaciones, y yo quiero poner a la ciudadanía un ejemplo gráfico, Hugo Javier y el gobernador del Guairá, que han utilizado organizaciones no gubernamentales de maletín para desviar fondos que correspondían ser utilizados en beneficio de la ciudadanía. El Estado no puede tercerizar la prestación de sus servicios. El Estado se tiene que hacer cargo, presidente y colegas, de la responsabilidad y la rendición de cuentas, que no ocurre ni ocurrió. Lastimosamente, este es un sistema perverso que han utilizado ordenadores de gasto para desviar dinero nada más y nada menos que de la merienda escolar, recursos de royalties y Fonacide. Y en ese sentido manifestamos nuestro acuerdo con el veto presidencial y esperemos realmente que en esta Cámara se pueda levantar una ley que es la canilla que abren los políticos para seguir robándole al pueblo paraguayo.
¿Terminó, diputada? Perfecto, gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Muchas gracias. Yo en especial quiero mencionar, ¿verdad?, la importancia tal vez de hacer transferencia a las comisiones vecinales para que puedan tener, por sobre todas las cosas, el apoyo que necesitan para poder, de alguna manera, que se le pueda ayudar para que se desarrolle cada comunidad. Pero también quiero que sepan los colegas y también todos los que nos están escuchando que en el caso particular de mi departamento, a mí me duele decirlo, pero hay que decirlo, es una vergüenza. Es una vergüenza cómo actúa el señor gobernador don Alejo Ríos, que está sentado enfrente nuestro en este momento. Le tengo que decirle en la cara que a mí me da mucha lástima haber trabajado con él hace 4 años para que sea gobernador del departamento y que de alguna manera estas comisiones vecinales tengan que ser privatizadas por algunos funcionarios que hoy son sus operadores políticos y que estos tienen que investigar si son del equipo de Esmerita para que se les pueda dar ese proyecto que solicita, porque de otra manera no se le entrega, no hay ninguna posibilidad para que se le entregue. También quiero decirles que en todas las áreas me preocupa y me da vergüenza cómo actúan sus funcionarios. Y tengo entendido que tiene que él estar en conocimiento de cómo actúan la gente de Acción Social, la gente que reparte receta. La gente que necesita tiene que ir con su receta y completar 10 solicitudes para que finalmente le niegue otra vez el medicamento. La gente de la caja de pollo que necesitan. Es de conocimiento público que la gente que se enferma tiene que estar haciendo pollada para poder hacerse tratar. Y entre eso otra vez, él le tenga que discriminar a la gente porque no es de su equipo. Eso es una vergüenza, don Alejo. Jaopeo joñe po mojina tu paope. Ja, ende más como el buen hombre. Me da mucha pena por mi departamento. Me da mucha pena por mi departamento, por aquellos trabajadores, productores que necesitan de una rastroneada. Los encargados de la máquina se van, carga el combustible y 2-3 horas nomás pueden trabajar. Ustedes ya nomás pueden llegar a la máquina o llegar a nada, porque había sido que ese productor era del equipo de Esmerita Sánchez. Tractor. Me da mucha pena que le diga a los concejales, y lo digo con nombre y apellido, de R3 Corrales, de San Joaquín, que si le ayuda a Esmerita no van a tener sus proyectos, que no van a tener ninguna posibilidad de tener su pollito, entre otras cosas. Así no se hace. El gobernador no tiene que actuar de esa manera. Hoy, Romualdo Bogado es el jefe de Acción Social, el director de Acción Social, el director del combustible, y es su candidato a junta departamental y más bien se convierte en su perfecto operador político. Entonces hoy aprobamos este proyecto para que él pueda hacer uso y abuso de este presupuesto para su campaña política. Mis queridos colegas, siento decirlo que a mí me da vergüenza la actuación del gobernador del quinto departamento, don Alejo Ríos. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Sería realmente lo ideal si las instituciones públicas tendrían la capacidad de ejecutar todos los trabajos, los proyectos, sean salud, sean educación, en seguridad, en caminos, etcétera. Pero la realidad lastimosamente es otra. Y yo puedo hablar solamente por el departamento de Boquerón, en donde la gobernación trabaja muy de cerca con diferentes instituciones, con los consejos de salud, también de educación y de seguridad, con las comisiones vecinales de caminos. Y el hospital materno-infantil en un momento está prácticamente parado porque es uno de los pocos casos en donde la gobernación administra un hospital que se financia a través del consejo, gran parte a través del consejo de salud. Lo mismo con la escuela agrícola en Mariscal Estigarribia, lo mismo con el consejo de seguridad, que es una cooperación con el sector privado, con la Policía Nacional y la gobernación, y en especial el tema de caminos, con las comisiones vecinales de caminos. En esta época de sequía, las máquinas, la gente tiene que aportar con combustible para que las máquinas puedan trabajar en los caminos. Entonces, dependemos muy fuerte del rechazo de este proyecto. Por eso, mi pedido es por el rechazo del veto presidencial, y que no, que por favor no castigamos a los que trabajan bien por los casos que deberían mejorar su gestión. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Yo entiendo la inquietud del colega Reimer de que en el caso de su departamento, por una cuestión de operatividad y de cumplimiento rápido de utilización de los recursos, se tenga que rechazar el veto del Ejecutivo. Pero acá hay que tener en cuenta, presidente y colegas, que la estructura departamental debería tener mínimamente la capacidad de ejecución y tiene los órganos competentes que puedan llevar adelante a cabo su presupuesto. En este caso, cuando estamos hablando del objeto de gasto 521, de construcción de obras de uso público, es lo que la gobernación debería llevarlo, porque ahí está presupuestado y tiene que tener la estructura mínima, ¿verdad? Porque realmente es lamentable lo que ocurrió en la gobernación del Departamento Central. Se hace transferencias a las organizaciones no gubernamentales, o cuando nos hablan así de una forma más hasta romántica, las comisiones vecinales para llegar más rápidamente, es que en verdad es una corrupción galopante, presidente. Es utilizar rápidamente el dinero en detrimento de los intereses de todos los que viven en determinado departamento. Porque lo que ocurre en estos casos es que el gobernador ya no trabaja para todos los que viven en su departamento, sino para su sector en particular. Las comisiones vecinales siempre tienen que tener una conexión con el político de turno, si esto a mí o se le da, si no es, no se le da. Y no es lo que uno busca de un administrador, que tiene que buscar el bienestar general. El administrador, sin importar el partido político o afiliación, tiene que llegar a todos los estamentos. Y nos han demostrado con la forma que se ha administrado algunos departamentos. Y lo que hizo la denuncia la colega Esmerita Sánchez, a quien tengo que creerla porque habla de su departamento en particular, es lo que se gesta con esta, es lo que podría ocurrir si volvemos a hacer la transferencia y las pruebas de mi departamento central. O sea, yo no puedo acompañar o rechazar el veto del Ejecutivo después de lo que he visto en mi departamento, en el departamento central, de la forma discrecional que se ha manejado con las transferencias, ¿verdad? Las transferencias muchas veces pueden cumplir inclusive formalidades de quien recibe, de la firma, hasta puede estar bien reconocida. El problema es la cuestión de fondo, de la aplicación. Y es muchas veces es muy difícil de controlar. Así es que creo que hasta que se fortalezca mucho este sistema y cuando haya menos dudas en cuanto a la operatividad o la razonabilidad de las transferencias, tenemos que, más que nunca, ser celosos del dinero de cada uno de los que vive. En realidad, las gobernaciones, usted sabe, presidente, que el brazo largo del Ejecutivo no recauda, recibe los aportes de los municipios, de lo que le da del Tesoro. Entonces, más que nunca tenemos que cuidar de que no haya una posibilidad de mala utilización. O sea, nuestra responsabilidad como legisladores, independientemente del cariño que le tengamos a tal o cual gobernador, o el gobernador sea amigo y ese amigo me va a dar una ayuda, votan a mi favor porque yo te voy a dar, atender que por ahí es más rápido. Todo eso yo sé que está ocurriendo. Pero el legislador no tiene que mirar si de verdad representa a la ciudadanía, no tiene que estar haciendo primar su interés particular. Esta mañana criticábamos temprano al ministro de Justicia que llena de operadores de todo el departamento de Caaguazú. Me dicen, me pasaron el dato recién que los contratados, la mayoría son de ese departamento o, sorpresa, él es candidato a diputado de ese departamento. Entonces, tenemos que luchar contra esta forma de hacer política. No se puede estar siendo cariñoso solamente con el que es de tu sector por una ventaja electoral. No, es para eso a que se le eligió a un gobernador o a un ministro. Bueno, el ministro es establecido por decreto, ¿verdad? Entonces, por esto, por lo que ha pasado, presidente, y hasta que no se vuelva fuerte este sistema y que podamos controlar de una manera mucho más efectiva, es que me parece correcto lo decidido por el presidente de la República en vetar este proyecto. Así que yo también les recomiendo a los colegas aceptar el veto del Ejecutivo. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y la verdad que voy a argumentar yo a favor de la aprobación de este proyecto de ley, o sea, para que quede firme este proyecto de ley, lo que significa rechazar el veto. Por los siguientes argumentos que tengo que decir en esta oportunidad. Este es simplemente un articulado del presupuesto general de gastos de la Nación que permite la posibilidad o autoriza al Ministerio de Hacienda a que pueda tener una apertura en la ejecución del gasto de capital y no necesariamente significa cambiar para otras finalidades precisamente. Y la verdad que es complicado apoyar este tipo de proyectos cuando hay animadversión, porque en realidad varias instituciones, gobernaciones y municipios aplican mal el presupuesto y utilizan este tipo de mecanismos para robar. Pero a través de este proyecto de ley nosotros no le estamos obligando ni al gobernador ni al intendente a robar. Le estamos simplemente habilitando la posibilidad de que pueda tener una mejor posibilidad de aplicar sus políticas públicas en los departamentos en los pocos recursos que dispone. Y permite trabajar con las comisiones vecinales si se va a aplicar de buena fe, para que incluso se pueda generar lo que en política de Estado hoy en día y casi todos los organismos internacionales que a veces nos dan donaciones nos condicionan, que se llaman contrapartida. Es decir, yo te voy a dar esto, pero vos tenés que poner esto a cambio. Y eso le abre la posibilidad también a los gobiernos departamentales y municipales a través de esta modalidad de trabajo que puedan hacer. Y si se va a perseguir, en realidad, si hay algunos ladrones, como han sucedido en las gobernaciones, las acusaciones que hay en las gobernaciones del Guairá o del Departamento Central, ya no corresponde necesariamente a que nosotros, por ley, tengamos que impedir el trabajo decente y honesto que puedan hacer muchos, sino en realidad los órganos que llegan a perseguir la corrupción son las que deben funcionar. Puede ser que nosotros todo el tiempo tengamos que impedir por ley poder hacer políticas públicas de manera eficiente por temor a que se aplique mal. En realidad, nosotros debemos habilitar a que se haga una política pública de manera eficiente y si se aplica mal o de mala fe, los órganos de persecución penal son los que deben actuar para tratar de dar las consecuencias, porque ese es finalmente el camino para resolver los problemas de la corrupción en nuestro país. No es impidiendo la posibilidad de que se pueda trabajar eficientemente cuando la ley le habilita a alguien a hacerlo de buena fe. Yo por eso digo, señor presidente, que nosotros debemos rechazar el veto, porque a mí me da la impresión, y quiero ser claro en estas cuestiones, de que si nosotros no aprobamos esto, o sea, si aceptamos el veto, en realidad lo que vamos a hacer es que las inversiones se hagan de un monto mayor, que se tenga que llamar a licitaciones, pierde la posibilidad de adecuar para cada microinversiones que se tengan que hacer en los lugares de trabajo, porque la licitación se va a tener que hacer en un volumen mayor. ¿Y cómo resolver los problemas, por ejemplo, de la construcción de sistema de agua para comisiones vecinales en algunos lugares donde ya tienen ellos la cañería, solo necesitan el tanque, ya tienen el tanque, solo necesitan el tema de las cañerías, o se hace falta construir el pozo y ellos van a poner el sistema de cañería? O sea, hay un montón de situaciones particulares que en realidad a veces se resuelven con las flexibilizaciones. Y hay que reconocer que las gobernaciones, sobre todo, y las instituciones o ordenadores de gastos de inversiones pequeñas, deben hacer valer sus recursos y deben optimizar la utilización del recurso para adecuar a los requerimientos de la sociedad lo poco que se le dan, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que si se tratara de los ministerios y cosas esas, debemos ser más exigentes probablemente en el tema del control de las licitaciones, porque son grandes sumas de dinero las que licitan. Pero tratar de siempre ser demasiado quiquilloso a las pequeñas inversiones que se descentralizan, obstaculizarle al máximo a ellos para que puedan hacer de manera eficiente su trabajo, al solo efecto de finalmente permitir que las licitaciones se hagan de manera grande, y finalmente también esos recursos en esas licitaciones, de todas formas también a través de la coima, se operan el saqueo y en volúmenes significativamente importantes, y no cambia la realidad cuando son aplicados de mala fe los recursos disponibles por parte del Estado. Por eso, señor presidente, reitero que para mi punto de vista, desde esta banca, yo sinceramente creo que hay que permitir la utilización de los recursos públicos de los que se transfieren descentralizadamente para que le permitan a ellos optimizar el uso del recurso, no objetarlo, y si hay alguien que aplica mal, que se vayan a la cárcel, pero que eso lo hagan los órganos de aplicación de la persecución penal. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espínola.
Gracias, presidente. Yo, contrariamente a lo que mencionaba el colega preopinante, no puedo acompañar, o es decir, debo aceptar el veto del presidente, presidente y colegas. Con los antecedentes que tengo en mi departamento, no puedo obrar de otra forma. Una experiencia muy dañina para el departamento, la que tuvimos en el manejo de los fondos que le hemos otorgado a las gobernaciones durante la pandemia a través en dos paquetes, uno de emergencia y eso para el combate contra el COVID, ¿verdad? Imagínense, de los 6.800 y algo millones que se le había otorgado, más de 5.000 millones se adjudicó a una comisión de reciente creación que no se tiene antecedente en el desempeño. Y eso es mucha plata, lastimosamente. Hay que reconocer, como decía el colega Kennedy, es una herramienta que podría haber facilitado mucho si es que se utilizaban bien y si es que los órganos de control actuaban. Hasta el momento no conozco el trabajo del Ministerio Público en cuanto a esta denuncia en la gobernación de Canindeyú. Seguimos teniendo problemas de agua potable, seguimos teniendo comunidades indígenas que no tienen acceso a la energía eléctrica, que no tienen asistencia para poder producir. Entonces, lastimosamente no es como creemos que va a ser, que esto va a ayudar a dinamizar, a que pueda permitir al gobierno departamental actuar con emergencia y con urgencia, sino que simplemente utilizan para otra finalidad. Con 5,000 millones se puede hacer muchísimas obras, pero tampoco ni siquiera se tiene los concursos de oferta, sino que directamente se adjudican esa cantidad de recursos para una, en este caso, apenas una sola comisión. Es decir, este sistema es muy vulnerable para poder seguir perjudicando al arca pública, presidente y colegas. Entonces, con lo mencionado, quiero dejar sentada mi postura de aceptar el veto del Ejecutivo y a ver si es que estos gobernadores entienden que deben administrar bien los recursos del pueblo. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, buenos días a los gobernadores que acompañan. Entiendo que los dos son candidatos a parlamentarios de nuevo. Voy a esperar que les salude todo porque me quiero dirigir a ellos. Entiendo que ambos son candidatos, ¿verdad? Bueno, les va a tocar esto que nos toca. Les va a tocar legislar, dentro de un ambiente de corrupción en todas las instituciones. Nosotros mismos nos encargamos de desprestigiarnos y a la hora de legislar tenemos que estar pensando dónde van a hacer la trampa, qué van a robar acá. Y no se debería legislar así. La legislación se tiene que hacer de buena fe. Es decir, pensando que el hombre es bueno, pensando que el gobernador electo, el intendente, el presidente es bueno, porque si fue puesto por el pueblo se supone que pone a los mejores. No pensando, como Thomas Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, ni pensando, como Rousseau, que el hombre nace malo. Entonces sancionamos estas leyes y luego nos encontramos con gobernadores como el músico ese que le pusieron, los cartistas, porque creo que ya directamente no tenían a quién poner, que ganó gracias al voto de los mediocres, porque hay que decirlo, hay un voto calificado, hay un pueblo calificado para votar y hay un pueblo mediocre al que se le da esa herramienta más filosa que un cuchillo, que es el voto. Ese pueblo mediocre que vota, vota al número dos. Luego el número dos se traga toda la plata y tiene otra vez la protección de los jueces puestos ahí por otros mediocres y de los fiscales puestos ahí por otros mediocres. Y sigue esa perversa ronda de mediocridad. Entonces resulta que ahora tenemos que decidir si aprobamos el veto del presidente porque sospechamos de todos, porque el 90% son ladrones, entonces no vamos a correr esto. O rechazamos el veto y entonces estamos del lado de los sospechosamente ladrones. Con esto se van a encontrar si llegan al Parlamento. Y creo que es lo peor que le pasó a la historia paraguaya. lo peor que le pasó. Que el nivel de desprestigio que los políticos que nos antecedieron y muchos de los que estamos incluso acá han llevado a las instituciones, hoy nos pone en una encrucijada si lo que votamos es para que robe este o para que robe este. Yo tuve dos posiciones adversas en este tema. Primero, tal cual les digo, le vamos a permitir transferencia para que sigan robando, para que coman otro millón, porque un millón de dólares comieron varios gobernadores así en seco en la pandemia. Entonces dije, le vamos a dar. Y luego siempre me acuerdo de un axioma que estudié en ciencias políticas, porque yo realmente estoy acá con toda la capacidad de ser legisladora, porque yo he estudiado mucho. Y luego me acuerdo de uno de los axiomas de las ciencias políticas, que es que hay que legislar de buena fe. Hay que legislar pensando que el votado es bueno. Les quedan unos meses a los gobernadores actuales para demostrarnos si tenían razón. Gobernador, mira que voy a votar en contra si seguía hablando. Encima con Samaniego, los dos Samaniego. Decía que les queda poco tiempo a estos gobernadores para demostrarnos si es cierto que hay que legislar de buena fe o si tienen razón aquellos que creen que van a robar nomás luego. Les quedan unos meses. Yo me voy a jugar, no por un gobernador en especial, porque a nadie le debo ni el saludo. El propio que no les debo nada, porque yo soy de Capital. No hay gobernador en Capital. Y con ninguno de ellos tengo ninguna relación. Pero yo voy a apostar a que algunos hagan bien. Voy a votar por el rechazo al veto, porque realmente, eso es legislar de buena fe. Queda en ustedes, señores gobernadores, queda en ustedes demostrarnos eso. O si no, directamente rechazamos toda la plata que puedan tocar y ponemos un tesorero en el país y que el tesorero del país reparta la plata. Porque uno ya no sabe a quién darle, le da a este, roba, le da al otro, come, le da al otro. Así que tienen la oportunidad, gobernadores, de demostrarnos que está bien legislar de buena fe. Voy a ir por el rechazo al veto. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Soria, en virtual.
Buenos días, presidente. Muchas gracias, colegas. Simplemente para sumarme al veto del presidente en relación a este proyecto, entendiendo perfectamente el comentario que estamos dando entre todos los colegas, el tema del trabajo que está haciendo los 17 departamentos, ¿verdad?, a través de sus gobernadores electos. Lastimosamente siempre queremos nivelar para abajo por lo malo. Entendemos que, así como la Cámara también acaba de decir la anterior colega que estuvo hablando, de que estamos de todos, ¿verdad? Y a pesar de que las gobernaciones y los municipios, según datos que manejamos de unidad de departamento y municipio, juntos, 262 municipios actualmente y 17 gobernaciones, manejan solamente el 4,5% del presupuesto general de gasto de la nación. Y quitarle otra vez este pequeño, digamos, facilidad que tienen las autoridades ejecutivas, en este caso de la gobernación, yo creo que sería ser muy egoístas los del ejecutivo, simplemente comparando cada uno su departamento, ¿verdad? Yo también puedo hablar de mi departamento de San Pedro, está el gobernador Carlos Jiménez, justamente actualmente es presidente de la Asociación de los Gobernadores, y estuvimos analizando, revisando con ellos los papeles y las obras que estamos teniendo en el departamento de San Pedro, y también son muy positivas. De hecho, que dar gusto, sabemos bien, es muy difícil, bastante difícil, pero por lo menos yo creo que los colegas tenemos que tomar conciencia de no quitarle este pequeña facilidad que ellos tienen de poder ejecutar obra o de salvar situaciones muchas veces apremiantes que tenemos a nivel país. Yo creo que tenemos que votar en contra de este veto, porque de una u otra forma son los que están ayudando a la gente con aciertos, errores. Creo que la información de cómo se administra cada gobernación está en los medios periodísticos, en los medios de comunicaciones. Se le pasa la información al pueblo de qué tan bien o tan mal administra su ejecutivo, ¿verdad? En este caso hablamos de los gobernadores. Entonces a mí me gustaría dejarle al pueblo, porque justamente la mayoría se están candidatando otra vez para ser autoridad, en este caso parlamentario, uno seguramente para diputado, otro para senadores. Entonces el pueblo va a tener la magnífica oportunidad de juzgar. Este tema de que algunos colegas le temen tanto a que ese dinero que supuestamente, porque siempre hablamos de un supuesto, generan los gobernadores o los intendentes, yo creo que en mi vida no le conocía muchas autoridades ejecutivas que hayan cambiado demasiado su nivel o calidad de vida. Entonces normalmente se vuelve a invertir, y porque el pueblo le va a volver a elegir si es que sirvió bien, si se hizo encontrar, si cumplió su rol. Porque con este nuevo sistema electoral que tenemos, gracias a Dios, yo creo que va a ser positivo de poder elegirle a la persona. El pueblo va a tener el poder en sus manos de poder decir, este gobernador cumplió su papel, transparentó su administración y vamos a volver a votarle o no. Entonces yo quiero más bien dejar en manos del pueblo que en diciembre próximo van a ser juzgados unos cuantos gobernadores porque se están candidatando, darle a ellos la potestad, darle al pueblo la potestad de juzgar eso, de que si hicieron bien o hicieron mal. El tema de lo que temen algunos colegas de que puedan hacer los gobernadores, de que mal usan o direccionan sus a quién dar esa transferencia que van a poder hacer, yo creo que queda también a criterio de los ciudadanos. O sea, en un departamento, aquellas comunidades o líderes de comunidades que más participan son las que realmente llevan más, ¿verdad? Pero gracias a su participación, gracias a que están cerca, digamos, de su pueblo, normalmente las gobernaciones tienen su secretaría. Esas secretarías recorren, conocen cada punto del departamento y son los que traen la información al ejecutivo, y a través de eso ellos están haciendo el desembolso. No están directamente porque el líder político que le responde simplemente a ese le desembolse. Él normalmente es un intermediario, ¿verdad? Y normalmente se verifica esa necesidad. Van y hablan con los que están líderes distritales, normalmente son intendentes, juntas municipales, y con ellos se están trabajando. A mí me gustaría, colegas, que entendamos eso, que apoyemos el veto a este proyecto de ley que fue realizado por el Ejecutivo Presidencial, por el señor Presidente de la República. Entonces, acompañar a que se le libere este pequeño presupuesto que tienen para poder atenderle mejor a los ciudadanos paraguayos, porque realmente hay que reconocer que en este tiempo que estamos pasando hay muchísima necesidad, y más que nunca necesitamos dinamizar la ejecución de proyectos, programas, planes que tiene cada gobernación. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. El diputado Eber Noguera tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Acá hay que tener en cuenta varios aspectos, presidente. Ya por algo, para el presupuesto general de gasto del 2022 y por la experiencia que tuvimos de los malos manejos en varias gobernaciones, de las denuncias que se venían presentando a la mayoría de los gobernadores por el manejo del fondo COVID de los 2 millones de dólares, y por la ya casi una costumbre que cada 5 años, cuando llega el año electoral, se le restringe la transferencia de los rubros 840, 842, 848, se le restringe a los gobernadores por la experiencia de los malos manejos en año electoral. Yo creo que el espíritu de esta, del Parlamento en aquel entonces, cuando hicimos el presupuesto en el año pasado para este año, para el presupuesto general de gasto de la Nación, justamente fue la de que con tiempo prepararle a los gobernadores para que su ejecución, porque acá no se le disminuyó ningún presupuesto, solo se restringió la transferencia y se obligó a las gobernaciones que hagan todas sus obras por licitaciones. Por la experiencia y la malísima experiencia que tuvimos de las denuncias presentadas contra varios gobernadores por el uso de los fondos COVID, que los 2 millones de dólares, en vez de hacer inversiones por licitaciones, retiraron casi en su totalidad en uno o dos días la transferencia del fondo COVID y se invirtió en las internas partidarias del año pasado para las municipales. Muy lejos de lo que del espíritu de este Parlamento y del Poder Ejecutivo de otorgarle fondos para reactivación económica para la recuperación de la pandemia. Ese por un lado. Por otro lado, estamos a destiempo porque el Programa Anual de Contratación, el PAC, que presentan en el mes de enero a abril los gobernadores, ya está presupuestado, o sea que ya está todo programado para que todo el presupuesto, a esta altura, ya estamos casi octubre, a esta altura todas las licitaciones ya deben de estar en proceso, en ejecución, es de su totalidad del presupuesto general de gasto que tienen las gobernaciones. Que yo sepa, no tiene ningún aumento, ninguna reprogramación en donde reciban fondos especiales que no puedan ejecutar por licitación. Las licitaciones para las gobernaciones y otras entidades y para la administración central normalmente están programadas hasta los primeros días de noviembre y máximo las licitaciones más pequeña hasta a finales de noviembre. Estamos a un mes y medio para que se ejecuten la totalidad del presupuesto y no tiene sentido cambiar las reglas de juego para este año fiscal teniendo en cuenta, y yo hablo en el caso de mi departamento, que el gobernador fue intervenido justamente por malos manejos de estos fondos que se manejan por transferencia. Y fue detectado por el interventor, en su administración fue detectado que hubieron desvío de fondos y faltante por valor de 18 mil millones que fue denunciada al Ministerio Público, dicho sea de paso que hasta ahora no abre una causa, pero seguimos confiando que en algún momento la justicia tiene que hacer su trabajo. Y donde el Parlamento también ahora va a ser el estadio oportuno en estos días de decidir qué hacer con la administración de ese gobernador. Yo tengo entendido que un colega de esta Cámara y de mi departamento recibió alguna denuncia, según me manifestó y manifestó acá en el Pleno, del manejo de la intervención, que es, cada uno es responsable de su administración. Eso no le quita, porque si nosotros vamos a juzgar que un ladrón o un violador en serie fue condenado por un juez que después, más tarde, el juez también fue descubierto o denunciado por un hecho ilícito, eso no hace de que la condena no sea válida o que el ladrón que fue preso no sea ladrón. Cada cosa se juzga y cada responsabilidad es individual. Y yo sostengo de que esto se hizo con el espíritu de proteger los fondos, por la mala experiencia que tuvimos en los años 2019 y 2020. Y en el 2021, a esta época, se estudiaba el presupuesto general de gasto de la Nación y en ambas cámaras tuvimos de acuerdo de que las transferencias con muy baja responsabilidad que hacen los gobernadores, y en mi caso no le generalizo porque acá hay gobernadores presentes, hay algunos amigos que yo le aprecio, le estimo, pero lastimosamente no legislamos para algunos pocos o para los amigos, sino el mal de uno es la consecuencia para todos. Y casi casi en general hubieron denuncias. Hay que tener en cuenta que tuvimos denuncia en Cordillera, tuvimos denuncia en Central, tuvimos graves denuncias en Guairá, en Cazapá, y en Guairá se concretó por lo menos la intervención para que se pueda averiguar y para que se pueda investigar con certeza si hubieron o no esos hechos, y prácticamente hoy han sido comprobados y están en manos del Ministerio Público y también acá en manos del plenario de la Cámara de Diputados para decidir qué hacer con el ladrón que tenemos allá con la investidura de gobernador suspendido. Muchas gracias, presidente. Me sumo a aceptar el veto del Ejecutivo.
Gracias a usted, diputado. El diputado nacional Eusebio Alvarenga tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidenta. La colega amarilla, con absoluto respeto, sobre todo en la misma línea de reflexión de ella, voy a comentar, voy a reflexionar, presidenta. Legislar con buena fe. Legislar con buena fe no es otra cosa sino dar cumplimiento al principio dorado del sistema republicano. Uno de los principios dorados del sistema republicano es la responsabilidad del funcionario público. Nuestra responsabilidad es actuar de buena fe, actuar en base a o sobre la base de las obligaciones que tenemos como miembro de una institución, como miembro de un poder del Estado. Y yo soy del criterio de que el Parlamento es el poder más importante y por antonomasia representa el sentimiento, la voluntad, el anhelo más vehemente y ardiente del pueblo, máxime considerando nuestra condición de representantes de los diferentes departamentos. Es decir, que traemos inquietudes, reflexiones, pensamientos, anhelos e ilusiones de los diferentes lugares de la geografía nacional. Pero, presidente, retornando al principio de buena fe, de la necesidad de legislar de buena fe, eso nos compele, nos exige a que pensemos en la nación, pensemos en el país y emitamos, sancionemos una norma de carácter general. Y esto conforme también al precepto legal, al concepto legal, constitucional, que se tiene sobre las leyes. Jamba de pio la ley, va de pio dice la ley, una norma general, obligatoria, dictada por autoridades competentes. Pechendio se ha aprendido, pues, un concepto primario de lo que es la ley. O sea que el Congreso de la Nación está obligado en sancionar leyes. Jamba de pio la ley, repito, normas generales. Es decir, legislamos o debemos de legislar pensando en toda la nación, pensando en la República del Paraguay, teniendo fundamentalmente el concepto de división de poderes y que nosotros somos un poder del Estado, poder legislativo. Y estamos obligados en sancionar leyes, disposiciones generales, normas generales, y no pensar que estamos legislando para un departamento nomás, o para una ciudad nomás, o para un sector nomás. O sea, incluyendo a unos y excluyendo a otros. Porque si yo en este momento voy a legislar pensando en Villarrica nomás o en el departamento del Guairá nomás, por supuesto que de plano voy a acoplarme a la posición del Ejecutivo, al veto del Ejecutivo. Si pienso en los robos escandalosos consumados en varios municipios y en varios departamentos, fundamentalmente en el robo asqueroso en el departamento del Guairá, el robo escandaloso que inclusive está ejecutando hasta este momento el interventor que denunciaba al inicio de la sesión ordinaria de la fecha. Entonces, tengo que acoplarme a la posición del Ejecutivo. Y a propósito del Ejecutivo, el mismo Ejecutivo que malversó 1.600 millones de dólares en tiempo de pandemia. O sea, referencia de oro la sería la decreto del Ejecutivo. Jaupe jagüeterente, sea yerobiana, sea acoplarse. No, señores, nosotros tenemos la obligación de actuar de buena fe. Legislar de buena fe no es otra cosa sino dar cumplimiento a un principio, repito, de importancia cardinal dentro de todo régimen republicano, cuál es la responsabilidad del funcionario público. El problema fundamental, por lo menos de paso, el colega Kennedy hizo referencia a que el problema que tenemos en Paraguay es la ausencia de funcionamiento de las instituciones encargadas del ejercicio de control. No funcionan las instituciones fuera. Y he visto que en el tercer punto, precisamente hablando de instituciones que ejercen controles sobre la administración de los recursos públicos, está Contraloría. Ya nosotros hace unos días nomás habíamos aprobado un aumento presupuestario de la Contraloría General de la República en la inteligencia que más que nunca necesitamos que funcione ese órgano constitucional para ejercer los controles sobre la administración, sobre los usos de los recursos públicos. Y esta reflexión respecto a la necesidad de funcionamiento de los órganos de control de la utilización de los recursos coincide. Presidente, el hecho de que nosotros, como Congreso de la Nación, actuemos de buena fe, responsablemente, sancionando leyes que contengan normas generales para todas las gobernaciones del país, tiene que ser emulado por las instituciones contraloras. Así como nosotros actuamos responsablemente, por supuesto que el momento de la ejecución, de la utilización de esos recursos que nosotros otorgamos desde el Congreso, tiene que ser controlado por Contraloría, por el Ministerio Público. ¿Y en dónde hay capacidad de controláramos? Ojalá, oye, topamos la popindad, por supuesto que tiene que iniciarse un proceso, y en el epílogo de ese proceso, los responsables del saqueo de las arcas públicas, de los recursos, tienen que ir presos. Sencillamente eso es lo que hace falta. Pero con el criterio de que tenemos que castigar a tal gobernación, al gobernador del Chaco, al gobernador del Guairá, al gobernador de Cordillera, o al gobernador de X parte, por eso no tenemos que darle los recursos. Si con este criterio actuamos, tenemos que cerrar todos los ministerios, tenemos que cerrar. Hace unos minutos nomás, todo el mundo estaba hablando de la corrupción imperante, del mal funcionamiento o ausencia total de funcionamiento institucional del Ministerio de Justicia. Todo el mundo coincidentemente estaba hablando de ausencia de funcionamiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social, en donde está otro candidato que está pugnando por la diputación. O sea, si vamos a pretender castigar, legislando, direccionando para ciertas personas, ciertos grupos o ciertos departamentos, Entonces tenemos que cerrar todos los ministerios, porque en cada ministerio, en cada secretaría, en cada subsecretaría y en el gobierno nacional se advierten hechos de corrupción. Pero esto no es así. La realidad nos indica, nuestro rol de legislador, presidente, nos exige a que sancionemos leyes, normas generales, aplicando el principio de buena fe, en la inteligencia, en el entendimiento de que todos los administradores de esos recursos van también a actuar de buena fe. Ahora, ojo, de ahí la importancia de que las instituciones contraloras también actúen de buena fe. Y les exijo una vez más a esas instituciones, una vez más exijo a Contraloría, una vez más exijo al Ministerio Público para que ejerzan los controles, que Contraloría ejerza, que las dependencias de Contraloría ejerzan los controles sobre la utilización de los recursos, y que si llegan denuncias de hechos de corrupción, de malversación, de mala utilización de los recursos públicos, de lesión de confianza, actúe en forma el Ministerio Público. Con estos argumentos, presidente, yo estoy de acuerdo en que esta Cámara se ratifique en su posición inicial. Es decir, corresponde al rechazo del veto presentado por el Ejecutivo.
Gracias, diputado. El diputado nacional Emilio Pavón tiene uso de palabra.
Sí, gracias, presidente. Es un poco para acompañar el rechazo del veto del presidente, y es importante también tener en cuenta que las transferencias de los rubros a partir de 800 tienen sus condiciones y también sus reglamentos. Tiene que tener personalidad jurídica, de acuerdo a los montos. Sirve para que estas transferencias se le pueda ayudar a muchos comités de productores, comisión de agua potable. Resulta que hay lugares que no tienen para comprar bombas de electrobombas para pozo artesiano, y te piden contrapartida a la gobernación o a la municipalidad. Y yo le puedo asegurar que con mucha experiencia le puedo decir, porque me tocó ser gobernador, y a mucha gente se le ayuda de acuerdo a las posibilidades que se tiene y que está reglamentado. Y por eso, presidente, y también acompañar, descentralizar nuestro país. Porque si vamos a pensar, 17 gobernaciones tenemos. Hay gobernaciones que están malversando, usaron inclusive con comisiones que no estaban reconocidos y que inclusive son funcionarios de la gobernación. Entonces es importante eso tener en cuenta, presidente, y acompañar un poco, así como ya dijeron otros colegas, que confiando estamos acompañando los presupuestos. Falta más control y que realmente se le castiga a la gente que están robando. Por eso, presidente, acompaño el rechazo del veto y ojalá tengamos realmente mejor control y que los culpables que están robando, realmente sean castigados. Porque el que roba en las instituciones públicas, o en la gobernación o las municipalidades y otras, licitando otras por transferencia, roban, presidente. Entonces, en ese sentido, apoyo el rechazo del veto, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra en forma virtual el diputado Fernando Ortellado.
Gracias, presidente. Nada más, presidente, para comentarle a los colegas diputados de que acá nosotros en el departamento del Guairá hoy todavía prosigue la intervención de la administración del gobernador Juan Carlos Vera, gobernador electo por el pueblo. Y hoy tenemos acá en la gobernación un administrador de nombre Pablo Vera, Pablo Adrián Vera, así como me refieren, una persona que hoy se encuentra inhibida, una persona que se encuentra imposibilitada de realizar ni siquiera un cheque, ¿verdad? Ese es el administrador actual acá de la gobernación de Loaira. Y si bien también la referencia que tenemos de esta persona es de que es una persona muy capacitada para realizar cualquier tipo de documentación legal de contenido falso, ¿verdad? O sea, es una persona, según lo que le conocen, es un estafador profesional, es el que hoy día se encuentra acá en la gobernación del Guairá administrando los recursos provenientes del erario público. Entonces, presidente, por eso yo me sumo al veto del presidente de la República, porque no podemos estar nosotros votando mientras que hay una inestabilidad total acá en nuestra gobernación. Tenemos un interventor que es un estafador profesional, una persona que está inhibida, una persona que ni siquiera un cheque puede firmar. Entonces, no podemos seguir dándole ningún solo centavo en esta circunstancia acá en el departamento de Loaira. Es por eso que me sumo también al veto del presidente de la República. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Sí, presidente, probablemente voy a necesitar muchas horas para poder decir el por qué no estoy de acuerdo con que se le dé más recursos. Y en todo caso, si quiere conseguir los votos para ser diputado, está en su derecho, pero por lo menos que no sea con los recursos de la gobernación, que es de todo el departamento, ¿verdad? Siempre suelo decir que para mí las internas es muy importante, nadie puede dudar de mi trabajo político. He participado en todas las internas y generales defendiendo los votos de mi partido, y hoy debo decir públicamente que es la primera vez que me arrepiento tanto así por haber buscado votos y defendido los votos de don Alejo Ríos. Acabo de recibir un mensaje donde me dicen que su hijo me declara la guerra, y bueno, no hay ningún problema, estoy preparada para ir a la guerra. Quiero decirles nada más que mi departamento, el departamento que es considerado el segundo más pobre del país, son productores y necesitan del apoyo de sus gobiernos para poder producir, para poder progresar. En este caso, como había mencionado recientemente, muchos de ellos no tuvieron esa posibilidad porque no le llega el tractor de la gobernación. Y me van a decir ustedes, está la municipalidad, está obras públicas, pero la gobernación tiene muchos recursos para poder invertir en su departamento. Vuelvo a repetir, todos los que se manifiestan que están conmigo, esa gente ya no puede cultivar, son castigados por el gobierno departamental. Sin embargo, también quiero decir que recorriendo el departamento, específicamente quiero decir, en el distrito de 3 de febrero, días pasados, específicamente el sábado, estuvo en la casa de un dirigente y le dijo al dirigente, yo no tengo absolutamente en contra, no estoy en contra de ese dirigente ni de esa comunidad que se llama Duarte Cue de 3 de febrero. Yo pido apoyo a la sala técnica, en donde al día siguiente ya ojo magatule y tractor de la gobernación, o ya pojanua la cancha chupé, o rastroneata, o yoticata la pasto, o ya pota la cercado, como corresponde. Y es digno de destacar también que es bueno para la comunidad, ese es el tractor de la gobernación, con su pala para poder hacer una nueva cancha.
Pero lo prioritario tenemos que entender que es apoyar a los productores. Y este acto está haciendo después de 4 años de gobierno. 4 años le abandonó a su pueblo, quien le ayudó, quien le defendió sus votos, y hoy sale corriendo a buscar a alguien que le pueda apoyar y dándole lo que sea, y desde los recursos de la gobernación. Entonces, solamente para que los colegas puedan saber, y que también quiero decirles que en el gobierno departamental también aquellas personas que han manifestado que van a apoyar al equipo de Esmeralda Sánchez son inclusive descontratados en forma irregular, porque sabemos que ese personal que está contratado y que está cumpliendo una buena función, por lo menos se le tenía que avisar 45 días antes para descontratarle. Sin embargo, a Rafael Flecha le pasaron 3 días antes que ya está desvinculado de la gobernación, entre otros nombres. Entonces, es importante que sepan nomás, queridos colegas, quién es el gobernador del quinto departamento, don Alejo Ríos. Y no hay ningún problema. Si ustedes quieren la guerra, yo no tengo problema. Soy de frente, siempre digo y voy a decir, no importa de qué partido sea.
Gracias, diputada. El diputado nacional Sergio Rojas tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. En realidad no estaba en mis planes hablar sobre este tema, pero quiero partir de la siguiente premisa, que si es por sospecha vamos a cerrar el Estado mismo, ¿verdad? Tanto el Estado central como las diferentes entidades descentralizadas. Yo creo, presidente, que en este veto hay demasiada hipocresía de parte del Poder Ejecutivo, porque un monto inmensamente superior se transfiere no a comisiones vecinales, sino a entidades internacionales, PNUD, OEI. Ustedes saben que esas entidades internacionales, además de cobrar entre el 5 y el 7% al Estado por administrar, entre comillas, la plata, tienen una inmunidad, entre comillas, yo lo llamaría impunidad diplomática. ¿Qué significa eso? Que cuando la Corte Suprema de Justicia transfiere al PNUD, por ejemplo, para hacer las construcciones de sus entidades, ninguna entidad del Estado puede controlar. Ya nosotros hemos solicitado aquí del Parlamento Nacional a unos informes a esa entidad y te dice, recurra a Cancillería. No puede controlar ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Parlamento. Estamos hablando de sumas astronómicas. Aquí en Paraguay existen entidades internacionales que se han establecido al solo efecto de administrar recursos del Estado, como si fuese que nuestros administradores son todos unos ignorantes e incapaces. Las sumas que manejan diferentes entidades internacionales de la plata del Presupuesto General de Gasto de la Nación es inmensa y supera ampliamente el presupuesto de todas las gobernaciones del país. O sea, el veto del Poder Ejecutivo es una hipocresía absoluta en este tema. Nada más que esa observación quería hacer, presidente, porque creo que estamos hablando de transparencia. Vayan a querer controlar las transferencias que existen en esas entidades internacionales a ver si les permiten ver qué ocurre ahí, cómo van las licitaciones, en qué se han gastado y cuáles son los precios. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque no lo van a permitir. Ni al Parlamento, ni a la Fiscalía y mucho menos a la Contraloría General de la República. Entonces, yo creo que si vamos a hacer una corrección en materia de transferencia, tenemos que empezar por el Estado Central, cuyos montos son inmensamente superiores a estas transferencias que estamos hablando, que pueden ser controladas y denunciadas. Nada más que esa observación quiero hacer, presidente, porque creo que hay que mirar todo el espectro, toda la torta del Estado. Y esto que digo con conocimiento de causa, porque hace 8 años integro la Comisión Bicameral de Presupuesto y sé al dedillo todas las transferencias que tienen esas entidades internacionales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. El diputado Avelino Dávalos tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. En primer lugar, coincidir plenamente con el colega Sergio Rojas por lo dicho y decirle a la ciudadanía, en especialmente a mi departamento de Casapá, que mi voto es por el rechazo de este veto. Y entiendo también la falencia de las gobernaciones, de los gobernadores, pero hoy priorizo a la Junta de Saneamiento, que de urgencia necesita una motobomba para su sistema de agua. Hoy priorizo a las asociaciones de cooperadoras escolares, que de repente necesita de esa institución departamental para un pequeño aporte, o para los productores que tienen proyectos de producción o arreglo de sus caminos a las chacras. Hoy rechazo este veto porque quiero que los consejos locales de salud también tengan una institución donde pueda paliar alguna necesidad de urgencia. Entonces, presidente, debemos de pedirle a las instituciones de control, como son la Contraloría General de la República, la Auditoría de la Presidencia de la República, que haga un control a profundidad de todas estas transferencias, pero no por los malos manejos podamos perjudicarle a los más necesitados. Entonces, por esas comisiones, por la ciudadanía, por esas organizaciones, mi voto es por el rechazo del veto, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. La diputada Norma Camacho tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. No existen muchas políticas públicas que sean favorables a la descentralización en este país. Como sabemos, la descentralización es un imperativo constitucional que lleva en sí el anhelo y la decisión de los constituyentes de llevar efectivamente a una mayor participación de la gente o del pueblo en lo que son las decisiones que rigen nuestra nación. En esos términos, hace muchos años ya, en el resto del mundo se inicia lo que se llama la participación ciudadana. La participación ciudadana empieza a estudiarse y a desarrollarse a través de la implementación de políticas públicas, y se acuerda y se llega a la conclusión de la necesidad de estimular la participación ciudadana, que no es algo etéreo, que no es algo que no tenga un sustento en lo que es la administración del Estado y en este caso la transferencia de recursos. Estas transferencias de recursos van justamente a promover la organización de vecinos, entendiéndose que es necesaria la organización de los vecinos para trabajar por el bienestar de la ciudadanía en general y en particular. Es así que se llega en algún momento a ordenar esta política pública y empieza a ejecutarse de distintas formas en todo el territorio nacional. Para ello, recurriendo a esa descentralización administrativa. Pero ¿qué pasa? Se habla de una descentralización en uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Por lo tanto, al descentralizar los recursos, también descentralizamos la corrupción. Con una diferencia, en el interior del país, en los lugares más olvidados, la corrupción es más visible, es más palpable, porque se puede ver, los vecinos pueden ver el progreso de una u otra, los vecinos pueden ver que no se ejecutó un alcantarillado, que no se hizo, no se contribuyó en una escuela, los vecinos pueden saber hasta dónde se gastó ese dinero. O sea, existe una mayor posibilidad de control y de trabajar en términos de sancionar, es decir, en términos de pelear o disminuir la impunidad. No así, no así en las entidades descentralizadas, donde nosotros vemos en el país pasearse a gente que no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen, pero disfrutan de un alto nivel de vida, con viajes, vehículos, casas lujosas y un estándar de vida que no se condice con los recursos de las cuales son ellos, en la mayoría de las veces, beneficiarios, en vez de ser la ciudadanía a la cual está dirigida. Esa es nuestra realidad. La decisión que tome cada uno de nosotros, por supuesto, lo hará con su mejor entender, pero en este caso considero que no se debería atacar el instrumento, sino atacar el mal uso de una política pública. Y es así como naufragan y fracasan buenos instrumentos. Este es el efecto que tiene la corrupción sobre algo tan noble como promocionar la participación ciudadana, que no puede ser ni efectiva ni eficientemente utilizado por los altos niveles de corrupción, por la impunidad aviesa, visible, que todos conocemos. Nada más que para contribuir en el debate, señor presidente, aportar estas ideas y concluir finalmente, una vez más, la razón de la participación en la política, construyendo nuevas alternativas, en esta ocasión desde la Concertación Nacional, en mi caso particular desde la Alianza Encuentro Nacional. Seguiremos llevando adelante nuestras propuestas, por cuanto que no es posible que en este país no se puedan llevar adelante políticas públicas que han sido en otras latitudes, no solamente ejemplo en cuanto a su ejecución, sino en cuanto al desarrollo local. Al eliminar esta política, eliminaremos la posibilidad que tenga un pequeño grupo de madres solteras de promover algún pequeño proyecto ínfimo por su monto. El impacto en el presupuesto general de gastos de las naciones es de 0,% o sea, inexistente, y la descentralización administrativa jamás llegará si no existe descentralización económica y financiera. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Para anunciar, presidente, la decisión de la bancada es rechazar el veto. Para acompañar a las gobernaciones, a las 17 gobernaciones. Uno, porque la descentralización es transferencia de competencias, de recursos y responsabilidades. Y si estamos optando por un modelo de transferencia donde las responsabilidades van a recaer encima de los gobernadores, creemos que corresponde. Así es que, sin alargar mucho, presidente, adelanto la decisión de la bancada del Movimiento Honor Colorado por el rechazo. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Ya no tenemos orador sobre el punto. Vamos a someter a consideración lo que estén por aceptar la objeción total al presente proyecto de ley. Se servirá a votar en positivo. Quienes estén en forma virtual exhibiendo la tarjeta verde. Lo que estén a favor de rechazar la objeción total dada al presente proyecto de ley, se servirá a votar en negativo. Quienes están en forma virtual exhibiendo la tarjeta de color rojo. Recordamos que se necesita 41 votos para la ratificación. A votación, señores. Sí, simplemente le reitero. Aceptar el veto es verde, positivo. Rechazar el veto es rojo, negativo.
Presidente, por favor, negativo, gracias. Positivo, presidente.
Cristina Villalba, en negativo.
Diputado Roque Saruy, positivo, por favor.
A Roque lo estamos viendo.
¿Y a mí?
Presidente, positivo. Diputado Carlos Núñez, por favor.
Diputada Casimir Narváez, en positivo. Diputado Carlos Núñez, en positivo.
Presidente, ¿usted me copió?
Sí, gracias. Sí, sí, ya tenemos. Cristina, ya tenemos su voto, diputada Cristina.
Muchas gracias, presidente.
Presidente, negativo, por favor. ¿Quién es? Juan Manuel Ayala Acevedo.
Diputado Juan Manuel Ayala, en negativo.
Sí, gracias.
Presidente, rechazo al veto, diputado Arellani. ¿Me escuchó, presidente?
Positivo, presidente Ever Rivas.
Edgar Ortiz, presidente.
Bueno, se acepta la objeción total al presente proyecto. No se tienen los números correspondientes para el rechazo. Queda aceptada la objeción total, se remite al archivo por disidencia y se comunica donde corresponda. Siguiente punto. Correcto, correcto, con mucho gusto le vamos a decir. Por positivo, 25 votos, negativo 37 votos, y es lo que hemos manifestado, no se reunieron los 41 votos correspondientes. Siguiente punto del orden del día en la extraordinaria que estamos desarrollando.